All right, Tone, get the plane.
Miami. South Beach, bringing the heat.
Muy buenas, Heat Nation. Bienvenidos una vez más al calor de Miami. Vuestro programa de los Miami Heat en español. Yo soy Javier Rojo y este es el programa que os trae la actualidad del equipo del sur de Florida, Miami Heat. Seguimos escribiendo historia, seguimos haciéndolo en las letras de oro, ganando la tercera ronda consecutiva, el primer partido fuera de casa, que solo lo han hecho, si no me equivoco, 6 equipos en toda la historia, y desde la octava posición solo lo habían hecho los New York Knicks en el 99, que son el único equipo que siendo octavo había llegado a las finales de conferencia. Tiene trampa, porque aquellos Knicks del 99, que eliminaron a Miami Heat en aquella época, eran en una temporada de lockout, es decir, que no se cumplieron los 82 partidos de temporada regular. Por lo tanto, podemos decir que estos Miami Heat son el primer octavo tras 82 partidos de liga regular, con el play-in, porque habían sido séptimos en realidad, que consiguen esta gesta y consiguen estar aquí. Y asaltaron el Garden a la primera, al igual que habían asaltado en el Madison Square Garden y al igual que habían asaltado el Fisher Forum en Milwaukee. Y bueno, pues nosotros emocionados todos, viendo cómo el equipo sigue rompiendo todas las barreras, todas las estadísticas, todo lo que puedan decir todos los analistas, todos los que realmente cubren la NBA, que están todo el día diciendo que en algún momento esto se tiene que acabar, que es irreal. Los chicos de Spoelstra, los chicos de Butler, los chicos de Adebayo, todos estos muchachos lo tienen claro, no les importa, lo decía ayer Jimmy Butler, les importa poco lo que piensen de ellos, porque ellos tienen muy claro cuál es su objetivo, y su objetivo no es otro que el anillo, y ayer volvieron a dar un paso adelante, un paso de gigante, venciendo a Boston Celtics allí a domicilio. Y para hablarlo y para comentarlo conmigo, pues soy un privilegiado. Tengo a alguien que estuvo ahí, ha estado viviendo todos esos partidos, cada uno de ellos, junto con el equipo. Y pues, ¿qué podemos decir? José Pañeda, la voz del Heat, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Javier. Te agrego a esa premisa que hablaste de el equipo que terminó en octavo lugar llegando a las finales de la Conferencia del Este, y Nueva York llegó a las finales de la NBA ese año, en el 99. Una dolorosa, si acaso una de las más dolorosas derrotas del Heat en su historia, porque Miami de nuevo tenía grandes ideas de llegar a las finales de la NBA. Pero esa serie, en ese momento, en el 99, en el año del lockout, ¿no?, en el año del paro laboral, fue una serie de 5 a ganar 3. Así que en este caso, Miami tuvo que hacerle una serie de 7 a ganar 4. Así que sí es la primera vez, podemos decir, la historia de la NBA, una serie de 7 a ganar 4 con un equipo que fue clasificado en el octavo lugar, llega a una final de la Conferencia del Este y derrotó en la primera vuelta, obviamente, a ese mejor equipo, no solamente en el clasificado número 1, pero con el mejor récord en toda la NBA. Y en este momento Miami le gana en el partido de anoche contra Boston al equipo con el segundo mejor récord en toda la NBA. Y sin duda ha sido una campaña de postemporada increíble. Y repetimos, estábamos a solamente 7 minutos de ser descalificado o eliminado de la postemporada en el play-in. El partido es el día 14 de abril, allá en casa del Miami Heat contra Chicago. Miami perdía por 6 con 7 minutos por jugar y por 3 con 3 minutos por jugar contra DeRozan, contra Vucevic, contra Lavin. Y bueno, parecía que íbamos a terminar, hubiera terminado el mundo, votar a Parrelli, votar a Spoelstra, votar a todos los jugadores. Jimmy Butler no sirve, Larry no tiene ya pues gasolina en el tanque. Y estamos en este momento a 3 partidos de avanzar a la final, 3 victorias, es decir, de avanzar a las finales de la NBA por séptima vez en nuestra historia. Simplemente asombroso. Y volvías tú a un punto que, de nuevo, esta es interesante, que los 4 equipos que quedan, sea el equipo de los Lakers, Denver, Miami y Boston, fueron los 4 equipos que quedaron también en la burbuja en el año 2020 en Orlando. Y muchos decían, bueno, eso fue de casualidad, porque no había, era todo neutral, no había ventaja de estar en tu casa con los fanáticos, y eso benefició mucho al Miami Heat, porque la cultura del Heat y estar pues encerrado por tanto tiempo, casi 2 meses en ese ambiente. Y aquí estamos de nuevo, la tercera vez las últimas cuatro temporadas que el Miami Heat llega a las finales de la Conferencia del Este y el tercer año también contra el equipo de los Celtics de Boston, décima vez en la historia de la franquicia el Miami Heat que llegan a las finales de la Conferencia del Este. Sí que tiene que ver algo con esa cultura que de tanto hablamos, que muchas veces descartamos como una palabra la cultura. Bueno, pero tiene algo que ver con Pat Riley, el dueño Mickey Arison, Pat Riley, Spoelstra, los asistentes, el gerente del equipo y lo que es el Miami Heat.
Y José Pañeda y Joe Puyala, claro que sí. Ahí estáis poniendo
Bueno,
vuestro granito.
algo interesante de ese aspecto también diría yo es que, mira, yo he estado con el equipo desde el inicio, 35 años. Hay siete compañeros míos, somos siete, vamos a decir, que somos originales. Y eso es muy raro en el mundo del negocio hoy en día, en cualquier negocio. Y además de yo y estos otros seis, de estar pues juntos por 35 años en la misma franquicia, el mismo negocio, hay muchos que han estado 30 años o más, 25 años o más, 20 años o más. El mismo Spoelstra ha estado aquí desde que llegó Pat Riley hace 27 años, 28 años. Así que esa estabilidad tiene que ver mucho también con la cultura, tiene que ver mucho cómo ha pues progresado el equipo y cómo se ha mantenido también el equipo. Vemos equipos alrededor de la NBA. Bueno, por ejemplo, creo que han habido, creo, lo tengo aquí en mente más o menos, creo que han habido casi 200 cambios de directores técnicos desde que llegó Eric Spoelstra. Puede
Sí,
ser que esté
sí, sí.
exagerando algo,
No,
te
no,
lo
pero
tengo en la
sí,
mente.
yo también he visto
Pero es
ese
una
tweet que
cifra
hacías.
enorme y de nuevo, equipos que cambian continuamente a directores técnicos, no hay estabilidad, no se establece una fundación básica. Y eso es lo que es parte de esta cultura del Miami Heat, que yo, igual que tantos, estamos tan orgullosos de eso, ¿no? Y eso es algo muy importante para llegar aquí año tras año, porque hay equipos que tienen sus altas y bajas y todos nosotros hemos tenido, mira, este equipo del Heat ha tenido dos veces que ha llegado a solamente 15 victorias y 67 derrotas, incluyendo un año después del campeonato con Pat Riley. Así que de nuevo, eso sucede, pero hay una estabilidad tremenda en este equipo y eso tiene que ver mucho con las victorias que ha tenido y el éxito que ha tenido el Miami Heat y cómo han podido desarrollar esos otros aspectos, ¿no? Estos siete jugadores que no fueron reclutados, que están formando parte de estos playoffs para el Miami Heat y ayudando de una manera tremenda, incluyendo dos que son titulares en esta serie contra el equipo de Boston.
Yo siempre digo, y voy al hilo de lo que estabas comentando, que estamos muy mal acostumbrados por esta franquicia.
Sí.
Siempre lo digo, pero también es parte de la cultura estar mal acostumbrados. O sea, realmente es que solo vale el éxito y que todo lo demás, a pesar de que cuando las cosas no salgan bien y realmente pues hay que ser justos, ¿no? No todos los años se puede conseguir una gesta, sobre todo como la que están haciendo este año. Pero sí que es verdad que ese estándar de excelencia, eso es la cultura de Miami Heat, eso es lo que nos ha inspirado. Pat Riley, Eric Spoelstra y todo el staff técnico de que no vale con hacerlo bien, sino vale cuando lo haces genial, cuando eres realmente genuino, eres diferencial, es diferente. Y eso, sin yo de verdad que no me imagino ninguna otra franquicia que pudiese hacer lo que está haciendo Miami este año, porque cualquier otro se hubiese llenado mucho antes, se hubiese sentido satisfecho mucho antes, después de haber hecho lo de Milwaukee, bueno, pues ya está, ya hemos cumplido nuestro objetivo. No, este equipo no. Este presidente de operaciones no, este entrenador no, esta estrella no, solo para mí lo podía hacer Miami Heat.
Lo ha dicho perfectamente bien. Y de nuevo, tiene que ver todo con Pat Riley. Desde que él llegó aquí y junto al dueño, mira, yo recuerdo haberme sentado con él, con el dueño, porque de nuevo, él llegó, el papá de él había sido el dueño antes, pero no tenía control del equipo, ¿no? Y cuando él llegó en el 95, yo me senté con él y le dije, mira, esta es mi opinión, esto es lo que está sucediendo en el equipo, esto es lo que quisiera ver. Y él me dijo una cosa claramente, mira, en ese caso, en ese momento, en el 95, el mejor equipo en la NFL era el equipo de los 49ers de San Francisco, con Montana, y ese grupo fantástico que tenían ahí, que ganaban año tras año, y los dueños también del equipo de San Francisco. Y él me dijo, mira, yo quiero formar al Miami Heat y que sean algo similar a lo que estamos viendo. Con Walsh también, ¿no? Era que era el director técnico de los 49ers de San Francisco en ese momento, un gran ganador, y yo quisiera formar un equipo de esa forma. Y así lo hizo. Y así lo hizo. Primero que todo, la contratación de Pat Riley fue, si acaso, el momento más importante y más histórico para el Miami Heat en la historia de la franquicia. Y aquí estamos viendo los frutos de nuevo, los éxitos. Y como tú dices, mira, en el deporte, y esto es algo que mencionó el otro día en su discurso después del partido, después de la derrota, o 2 días después de la derrota, Giannis Antetokounmpo, ¿no? Lo de la derrota y que si fue un fracaso la temporada. Y no, podemos utilizar diferentes palabras, pero claramente en el deporte solamente hay un campeón, y nada más que puede haber un campeón. En un negocio pueden haber éxitos, ¿no? Tú puedes tener una compañía, vamos a decir, de automóviles, vamos a decir, ¿no? Y cada compañía tiene su éxito porque cada compañía todos los años, si acaso, tiene sus ganancias y todo el mundo gana y todo el mundo maneja este tipo de carro, este tipo de carro, este otro tipo de carro y todo el mundo. Pero en el deporte nada más que pudo haber un campeón, ¿no? En la Copa Mundial solamente pudo haber un campeón y el que pierde sufre una dolorosa derrota, ¿no? El equipo de Francia en esta temporada, ¿no? Sufre una dolorosa derrota mientras que el equipo de Argentina está en la gloria por los próximos 4 años, ¿no? Ah, y así sucede también en el baloncesto y en cualquier deporte todos los años. Solamente puede haber uno. Obviamente, lo más cerca que llegas a un campeonato y pierdes, lo más doloroso que es la situación. Pero no es que fue un año de fracaso, sino fue un año que no pudiste superar al otro equipo y al final del día estás midiendo quién es el mejor equipo. En el talento, tienes que tener salud y tienes que tener suerte, una combinación de esas tres para llegar a un campeonato. Y para el Miami Heat, de nuevo, ha sido un éxito y yo creo que diría yo que sí, que si termina la temporada y no ganamos, no gana el equipo de Miami contra este equipo de Boston, sería una temporada rarísima, si acaso la más frustrante en la temporada regular, pero una de las más divertidas, unas
Sin duda.
más, vamos a decir, prometedoras, unas más, una pues, sí, diría yo, sí, una temporada de playoff extraordinaria en la historia de la franquicia de la NBA y del Miami.
Y que recordaremos todos, tanto los de la franquicia como a nivel de toda la liga, por lo que estábamos comentando, porque esto que lo está haciendo un octavo, que de récords, porque estábamos comentando
Pero,
los récords de los Knicks. Perdona, dime, dime.
en realidad yo no veo al Miami Heat como un octavo lugar, como un equipo. Sí terminamos en ese octavo lugar, porque lo que sucedió en la temporada regular, las lesiones, jugadores ausentes, diferentes situaciones, el Heat que jugó el segundo mayor de partidos clutch en la NBA, de nuevo, los partidos cerrados, como lo define la NBA, 54 partidos clutch, ganando 34, han ganado ahora 37 porque han ganado 3 en la temporada regular. Pero yo vuelvo al caso, estaba hablando con el reportero aquí de ESPN hoy en la sala de prensa que hubo. Yo recuerdo muy bien cuando estábamos en el antepenúltimo partido de la temporada, si creo que estoy correcto, en Filadelfia. Y Miami buscaba, pues, de nuevo, el Gira decía, han estado, entre comillas, en los playoffs, estuvieron en los playoffs desde hace, si acaso, desde marzo, porque sabíamos que estábamos ahí batallando en el quinto, sexto, séptimo lugar, y ya sabíamos que si no entrabas entre los mejores 6, ibas a ir al play-in y cualquier cosa puede suceder en ese play-in. Así que los playoffs en sí, entre comillas, para Miami comenzaron desde si acaso, mediados, principios de marzo. Y entonces, entrando a esa situación, el Miami Heat está en una situación sumamente difícil por una razón u otra, y lesiones por una razón u otra, y llegan a séptimo lugar, pierden el primer partido de play-in contra Atlanta, entonces tienen que ganar juego eliminatoria contra el equipo de Chicago. Pero volviendo al partido ese contra Filadelfia estaba seguro que iban que no quería enfrentarse a Miami en esa primera vuelta a los playoffs y para las clasificaciones. Ellos tenían jugando, ya teniendo asegurado su posición, no iban a mejorar ni a empeorar. Lo único que podía era empeorar el Miami Heat. Mantuvieron, Doc Rivers, que ya no está con el equipo, ¿no? Mantuvo en el partido, en el último periodo, tenía a Embiid jugando, a Harden jugando, arriesgando lesión de esos jugadores, entrando en los playoffs para, no, para evitar a Miami en esa primera vuelta de playoffs. Así que por eso te digo que aunque entraron en el octavo lugar, yo creo que si acaso los mejores, más fuertes octavo, equipos de octavo lugar, vamos a decir, en la historia de los playoffs.
De hecho, lo decía Spoelstra. Spoelstra decía que no eran un octavo normal, que él creía que quizá no lo hubiesen dado para ser el primero, pero que si las lesiones él consideraba que hubiese sido una especie de cuarto. Eso dijo él mismo. Y el tiempo les está dando la razón. Las cosas son como son. Aquí estamos. Hablamos justo antes de que se acabase la serie de Milwaukee y nos esperaba lo mejor, José. Nos esperaba ese partido increíble en el Fisher Forum con esa canasta de Jimmy Butler totalmente desequilibrado. Ganar a los New York Knicks, que ahora la narrativa parece como que, bueno, pues que no eran un equipo tan poderoso, pero habían ganado con muchísima solvencia a los Cleveland Cavaliers, con todo ese poderío que tenían. Y cuando ya, lo que te decía antes, cuando un equipo cualquiera se sentiría ya satisfecho, se sentiría feliz, realizado con esta temporada, este equipo no, este equipo sale al TD Garden, se lleva el primer partido y aquí estamos tú y yo. Pues con una sonrisa de oreja a oreja que pues bueno, pues que es que encima yo estoy muy de acuerdo contigo con que encima es muy divertido. O sea, es evidente que aquí uno tiene un sentimiento con Miami Heat diferente cuando ve a otro equipo de baloncesto, pero realmente, y ahora nos meteremos más al tema del partido de ayer y tal, la NBA con todo esto de que ha rotado tanto al Star Power y a que todas las estrellas sean las que deciden los partidos. Me parece una anomalía tan bonita ver un equipo como Miami Heat, que tiene tantos jugadores, ayer con 6 jugadores por encima de los 15 puntos, repartiendo la anotación, repartiendo el protagonismo, que hoy sale uno, que mañana sale otro, que hoy tiene un gran partido Gabe Vincent, que hoy mañana es clave Kevin Love, que otro día es Caleb Martin, que Jimmy un día hace 50, pero otro día hace 17 y aún así ganan. La variedad, la riqueza táctica que está ofreciendo este equipo y el realmente ser un equipo de verdad, el que cada uno de ellos entienda su rol, entienda sus limitaciones, entienda desde dónde puede aportar al equipo y que confíen tanto los unos en el otro que no sea un equipo tan estructurado y tan jerarquizado como otros. Yo de verdad, cada partido de Miami me parece una aventura y me parece que estamos disfrutando como pocos años, de verdad. Yo con este grupo, a mí me recuerda mucho, yo te soy sincero, me recuerda mucho al año de la burbuja. Porque el año de la burbuja fue una sensación un poco similar. Venían de ser quintos, que eran un cuarto que se deja un poco el factor cancha que no existía con Indiana Pacers en el último partido. Pero realmente era un equipo que venía supuestamente de underdog, que había otros equipos que tenían más papeletas. Pero Miami jugaba a un estilo coral con todos esos jugadores que sabían cómo aparecer, que un partido lo decidía Bam Adebayo, que por aquel entonces no era el jugador que soy, que otro partido lo decidía Tyler Herro. Y otro partido lo decidía Jimmy Butler, que por aquel entonces no estaba considerado la superestrella que sí está considerado hoy. O sea, realmente a mí me recuerda mucho a ese equipo de jugadores, vamos a decir, desconocidos para el público en general, que jugaban de una forma, con una confianza, con una riqueza táctica y con un mago absoluto y un genio, como es Erik Spoelstra, que sabe perfectamente cómo maximizar. Y a mí, yo personalmente, o sea, estoy disfrutando estos playoffs. Que volvemos un poco a lo que decías tú antes, no es normal. Ha habido años de 15 de victorias, y eso lo que tiene que hacer es que cada uno de nosotros saboree mucho más lo que son este tipo de años, saboree mucho más partido a partido lo que se está viendo y ver cómo un equipo que quizá no tiene los nombres y el talento a priori, supuestamente que tienen otros jugadores por molde y por versatilidad, cómo son capaces de entender cada uno su rol. Y de jugar a un nivel mucho mejor que otros equipos que se supone en el papel que tienen más talento. Yo de verdad estoy absolutamente entregado a lo que están haciendo y a mí me emociona. Me parece absolutamente inspirador lo que está haciendo Miami Heat este año, no solo para los aficionados de Miami Heat, sino que poco a poco yo creo que a todos los incrédulos que iban con todos esos discursos de no van a aguantar, realmente aquí no hay talento, esto es insostenible, el demérito del rival, yo creo que poco a poco van derribando todo eso y van generando cada vez más fanáticos de Miami, aficionados que quieren que gane este equipo, porque realmente les ilusiona, les emociona. No sé si eso lo sientes tú estando allí, por ejemplo, con eso de ir a los estadios y ver cómo cada vez hay más aficionados en los estadios rivales que animan a Miami, que aparecen con camisetas, etcétera. Pero yo de verdad que desde fuera te digo que yo eso sí lo siento. Siento como que es un equipo pues mucho más popular, a diferencia, por ejemplo, de cuando estuvo el Big Three de Wade, LeBron y Bosh, que evidentemente es historia pura, pero en aquel momento, con toda esa controversia que traía LeBron, pues había justo el movimiento contrario. Este equipo es todo lo contrario a ese equipo. Es un equipo, vamos a decir, un poco más humilde a priori, y eso lo que está haciendo es contagiar a toda esa gente con ese espíritu de superación que tiene este equipo, de confianza, con ese pedazo de rueda de prensa que hizo ayer Jimmy Butler, porque cuando acabó el partido yo eran las 5:30 de la mañana y yo no me podía dormir, José. O sea, yo estaba emocionado. Y entonces veo las declaraciones de Jimmy, donde sale él y dice, pues todo lo que ya imaginamos, ya presuponemos, pero realmente es increíble realmente escuchárselo a él, porque es un discurso que él siente así, que es que no le importa el límite que le ponga a nadie. Eso es
Él
increíble.
es un factor, dos factores. Primero que todo, hablaste de Spoelstra. Yo creo que no se habla suficiente de Eric Spoelstra. Hemos dicho
Nunca ha
tantas
sido
veces.
coach of the year. Nunca.
Y a él no le interesa eso tampoco. Mira, y muy merecido, el director técnico de los Sacramento Kings, ahí por recibir pues, ese galardón, una gran persona, y
Sí,
llevó
sí.
al equipo. Por ejemplo, ese equipo no había ido a los playoffs desde el 2006. Desde el 2006, Miami ha llegado ya a tres finales de NBA desde el 2006, y ese equipo no había llegado a los playoffs, Sacramento, desde el 2006. Así que imagínate esa situación.
No, no, si es merecido, si yo, o sea, no es por eso, es más que nada por seguir en el mismo hilo que decías tú, que es que no tiene un coach of the year y a pesar de eso es para mí sin duda el mejor entrenador de la NBA. Y yo creo que ahora mismo con exhibiciones como las que está haciendo, otra persona más que va eliminando barreras, prejuicios, cualquier cosa que pueda pensar todo uno, que al final hay que rendirse a la evidencia. Es así.
Mira, algo interesante de observar en la serie contra Milwaukee. Miami terminó como el peor equipo ofensivo en la NBA en esta temporada, ¿no? Promediando 109 puntos y medio por partido aproximadamente. El peor en la NBA. Y en la serie contra Milwaukee, Miami promedió 121 puntos por partido. En la serie contra el equipo de Nueva York, promediaron 104 puntos por partido. Así que una diferencia enorme porque fueron dos estilos diferentes de juego. Y ahí donde viene Spoelstra, el mago, y sabe cómo manejar su equipo y adaptarse a la situación. Anoche, contra uno de los mejores equipos defensivos que ha habido en esta temporada de la NBA, Boston, Miami, le anota 123 puntos, que es la empata la cuarta mejor cifra en la historia de los playoffs del Miami Heat, y la tercera mejor en estos playoffs, las primeras dos contra el equipo de Milwaukee. Así que la estrategia, yo digo siempre que es el Kasparov, ¿no? El mejor del ajedrez
Sin
es
duda.
Kasparov, el mejor del baloncesto moviendo las fichas es Spoelstra. Y de nuevo, su enfoque es increíble, y como los mismos jugadores, mira, y no es fácil dirigir a un Dwayne Wade, a un LeBron James, a un Alonso, bueno, a, perdón, Alonso,
A Chris Voss.
a un Dwayne Wade, a un LeBron James, un Chris Bosh, a un Jimmy Butler, a un Kyle Lowry. De nuevo, son jugadores ya veteranos que llegan con sus modos, llegan con sus, si acaso, experiencias, y no les gustan cambiar esos modos de experiencia y de actuar. Y aquí tenemos una situación donde todos los jugadores lo quieren muchísimo, ¿sí? Tendrán sus enfrentamientos y sus choques, como siempre hay
Como
entre
vimos el
papitas
año
y chocos.
pasado, que a mí cada vez que lo veo pienso que es como una especie de pelea fraternal, ¿no? De tanta
Exacto.
confianza que te puedes decir lo que quieras, ¿no?
Pero cuando estás correcto tantas veces en forma seguida, como ha comprobado Eric Spoelstra, subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, otros mejores en la historia del NBA, ya nombrado entre los mismos directores técnicos, entre los mejores 15 en la historia del NBA la temporada pasada, llegando a niveles extraordinarios. Eso es importantísimo. Y la otra cosa que mencionaste, tú dijiste que aparte del talento, pero el talento es sumamente importante. Y lo que está haciendo y lo que ha hecho Jimmy Butler en estos partidos de playoff, el playoff Jimmy ha sido simplemente extraordinario. Y aunque mencionaste tú que en la burbuja, si acaso, o el año pasado, no estaba él, pues, considerado entre los mejores jugadores
No estaba
de la...
reconocido como tal, que
Correcto,
aquí dudas no
pero,
hemos tenido.
correcto, pero Jimmy terminó en esta temporada entre los mejores 10 seleccionados. Primera vez que él llega al segundo equipo, Tony había estado en el tercer equipo toda la NBA. De nuevo, cuando se escogen se reparten esos premios, son el primer equipo toda la NBA, los primeros 5 mejores jugadores. Entonces, los próximos 6 son los 15 mejores, ¿no? Él estará entre los mejores 10. Pudiéramos de nuevo debatir la
Claro.
situación esa donde él corresponde en este momento. Pero si te pregunto, le preguntamos a cualquiera, ¿quién fue el mejor jugador en la serie Miami contra Milwaukee?
No, sin
Jimmy
ninguna
Butler.
duda. Y ayer.
¿Quién fue el jugador más valioso? ¿Quién fue el mejor jugador entre todos los que estuvieron en la cancha en la serie Miami contra Nueva York?
Sí, Jimmy.
Jimmy Butler. ¿Quién fue el mejor jugador en la cancha ayer en ese primer partido contra Boston? Jimmy Butler. Así que vemos.
Yo te añado, para mí fue claramente el mejor jugador de la serie el año pasado en estas mismas finales de conferencia con Boston. Porque esos 46 puntos, 47 creo recordar que fueron en el Garden, y los 37 que mete en el Game 7, a pesar de que falla el triple, que mete 20, 28 puntos creo que llevaba al descanso, que estaba yo ahí, era una cosa increíble, es una cosa alucinante. De todo lo que estabas comentando, por añadir después, porque siempre nos quedamos con los equipos campeones o con los equipos que están peleando por cotas altas, pero ¿qué mérito tuvo? Ya que estabas hablando de todos los perfiles que ha tenido que gestionar Spoelstra, los años también, que para mí es el plus con el que yo muchas veces cuando le comparo con otro entrenador como Steve Kerr, por ejemplo, sin hacerle de menos en absoluto, porque es uno de los mejores entrenadores de la historia, pero Spoelstra, por ejemplo, lo que consiguió sacar de un grupo de gente como Dion Waiters, como Hassan Whiteside, como James Johnson, como Josh Richardson, jugadores que a día de hoy no están en la liga. Y fueron años en los que consiguió que hiciesen la mayor racha de victorias para un equipo en el deporte americano de menos del 50% de victorias, con 16. Aquel año del 30-11 en la segunda vuelta. Todo eso también es parte de Spoelstra, que muchas veces, como nos quedamos siempre en, digamos, quedarte con los highlights, ¿no? Y con las cotas más altas, se sobrepasa un poco toda esa fecha, pero es que realmente Spoelstra sacó absolutamente petróleo. Y yo creo que de hecho de ahí empieza la cultura de Miami o todo este. Vamos a decir, esta manera de resumir lo que pasa en Miami, yo creo que empezó un poco cuando ya realmente no había esas estrellas y se sacaba un rendimiento excepcional de jugadores que después en otros lados de la liga no han rendido en absoluto en ese
No,
nivel.
no llega. Fíjate que en esta temporada Miami tuvo a 10 jugadores no reclutados en el equipo, que es un récord de la NBA.
No,
Nunca ha
sí.
habido ese caso. Y en estos playoffs hay 7 y 5 juegan de frecuencia. Por ejemplo, anoche para el Miami Heat, de los titulares, Strus no reclutado, Gabe Vincent no reclutado, Caleb Martin no reclutado, Duncan Robinson no reclutado. Así que, de nuevo, todos estos juegan en momentos claves para elegir y no fueron reclutados y son diamantes en bruto que Miami va puliendo y puliendo y puliendo hasta llegar a jugar y ven, como tú mencionas, eso es interesantísimo porque el caso es así, que cuando se van del Heat no son el mismo
O
jugador
desaparecen
y
de la liga,
no rinden
literalmente.
igual.
De los que te he mencionado, salvo Josh Richardson, que está en San Antonio, todos los demás no están en la liga. Es una cosa increíble. O sea, es que es increíble, es increíble, de verdad. Me quito el sombrero, porque es que hay tantos récords que estábamos hablando, que por cierto, quiero aprovechar para decirte que tú también hiciste el récord de los 3.000 partidos narrados. Desgraciadamente no se pudo ganar aquel partido. Pero bueno, desde aquí te damos la enhorabuena, por supuesto, 3.000 partidos, por otros 3.000 más.
Muchas gracias. Eso incluye temporada regular, los partidos de playoff y los dos partidos de play-in que me ayudaron a llegar a esos 3.000. Ahora creo que
Bueno, si no llegabas igual, ¿eh? Tampoco pasaba nada.
estamos ahora en 3.002, creo que es
Claro, que llegabas,
partidos.
digo que llegabas igual, que el equipo iba a hacer que llegases esta temporada igual, a pesar de. O sea, porque vas a tener más, por lo menos vas a tener como mínimo otros 3 partidos más vas a tener este año.
Correcto, correcto. Así tenemos el chance. Y de nuevo, como te dije, ha sido para mí, ¿no? Hablando de la carrera, ha sido una aventura inesperada, increíble. De nuevo, tú nunca puedes imaginarte cuando comienza que vas a ir a seis finales de la NBA, que vas a ganar tres campeonatos, que vas a tener tres anillos de campeonato, que vas a visitar la Casa Blanca, que vas a conocer al presidente, no solamente los Estados Unidos, pero extranjeros también. Así que, de nuevo, ha sido una trayectoria inesperada, increíble, y de nuevo muy humilde, muy honrado de haber podido pues hacer esto y siguiendo haciendo esto, y especialmente en estos momentos, porque como dice Parrailli, ¿no? Hay victoria y hay miseria, no hay intermedio, ¿no? O ganas o pierdes, y lo peor es esas derrotas, como dije anteriormente, ¿no? Cuando llegues especialmente al final, cuando llegas a una final de la NBA y pierdes, eso es horrible porque sufres, porque estuviste tan cerca y nunca estás prometido regresar a esa situación. Mira, el mismo, por ejemplo, en Miami, Dan Marino, en el fútbol americano, llegó a una final, ¿no? A un Super Bowl, y entonces pensaban que iban a llegar frecuentemente y eso nunca sucedió. Así que nada, nada es asegurado. Necesitas un poquito de suerte, como te dije, talento, suerte, salud. Y de nuevo, ha sido extraordinario esta corrida. Y si eres fanático del Miami Heat, seguidor del Miami Heat, y mencionaste esto anteriormente, y tenemos la Nación Heat, hoy está alrededor de todo el mundo, como nos están mandando ahora durante estos playoffs, son muchos mensajes, sea de España, de Europa, otras partes de
De
Europa,
Latinoamérica, que
Sudamérica,
está creciendo muchísimo, sí.
Centroamérica, Sudamérica, por todo el Caribe, de nuevo, por todo el mundo, Australia, por todo el mundo, nos están mandando mensajes y felicitaciones, y hay un gran seguimiento por este equipo del Miami. Y si acaso este equipo de Miami representa muchas veces lo que es el verdadero y el obrero averaje, ¿no? De todos los días ahí batallando, luchando, buscando, y no eres el mejor, no eres el peor, pero batallas y eres exitoso. Yo creo que eso representa el Miami Heat, yo creo, a muchos de nosotros, ¿no? En este aspecto.
Tendremos otros 3.000 más, José.
No,
Son muchos.
te aseguro que no vamos a tener 3.000 más. Te aseguro que eso no va a suceder.
¿Quién
Eso
sabe?
no va a
¿Quién
suceder.
sabe? Bueno, pues hemos hecho un buen repaso de las sensaciones que nos está dejando este equipo con una cantidad de récords. Pues, por mencionar otro más, pues el primer equipo también en pasar una eliminatoria después de pasar un play-in, ¿no? Que no se había dado tampoco. Si te
Correcto.
parece, hacemos un pequeño parón, José, y nos
Sí.
metemos ya en analizar lo que vimos ayer, porque Spoelstra nos volvió a sacar otro truquito de la chistera, nos hizo magia y Miami se llevó el primer partido. Así que hacemos un pequeño parón y continuamos aquí, en el calor de Miami.
Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando
Bueno,
se
pues continuamos aquí con José Pañeda, con la voz del Heat, y nos metemos ya en el primer partido de las finales de conferencia este, 2023. Las mismas finales, sí, las mismas finales que en 2022, las mismas finales que en 2020. Y si nos vamos para atrás, las más finales no, pero esta serie Boston Celtics-Miami Heat en playoff es un clásico absoluto ya, del este. Es un clásico ya en las rivalidades de aquella época del Big Three que hablábamos antes, con el Big Three también de Boston Celtics, que en general se ha saldado bastante bien para Miami Heat, pero tenemos ganas de revancha, tenemos ganas del Revenge Tour. Ya hemos pasado por encima de los Bucks y de lo que nos hicieron en 2021, los hemos mandado a casa. De hecho, hemos vengado también de aquella forma de lo que pasó con los Knicks en el 99, que estábamos hablando, ya queda lejos, pero bueno, siempre está, nunca está de más. Y ahora toca intentar otra vez el asalto con estos Boston Celtics, que son básicamente el mismo equipo que el año pasado, con alguna que otra adquisición importante como Malcolm Brogdon. Miami, en primer lugar, se lleva el partido ayer, haciendo un partido pues que a mí me recordó mucho, sinceramente, sobre todo por el papel de Jimmy Butler, al primero contra Milwaukee Bucks, en el que también Jimmy estuvo en todas partes, fue el mejor jugador del partido, enfrente de un jugador calibre MVP, como él mismo dijo, que es Jason Tatum, igual que era Giannis Antetokounmpo, que bueno, se lesionó en aquel partido, pero también jugó una parte y Miami ya estaba por delante. Y ayer te cuento un poco cómo vi yo el partido, José, así muy brevemente. El primer cuarto, Miami empezó jugando muy bien, muy inspirado en ataque, pero sí que es verdad que mi sensación era que estaba sobreviviendo de una inspiración individual de Jimmy, de Bam, de Lauri, que estaban absolutamente acertados, jugando muy bien a nivel individual, pero no obstante no conseguían mantener una distancia sobre Boston Celtics a pesar de estar muy inspirados en ataque. En el segundo cuarto, esa inspiración individual se para un poquito y Boston empieza a hacer mucho daño con un planteamiento muy claro de ataque sobre los puntos de la pintura. Puntos en la pintura en los que al descanso se va con 40-16 para Boston Celtics, que ya lo vimos el año pasado también con Udoka, cómo era una de las claves el controlar la pintura también con estos mismos Celtics, y también con bastantes puntos en segundas oportunidades. Eso también supieron hacer bastante fortín en ese sentido los Boston Celtics en la primera parte. En la segunda parte, hablábamos antes de Spoelstra. Es una sobrereacción lo que voy a decir, porque le he visto tantas veces hacer cosas increíbles a Spoelstra, pero como la de ayer, convertir una debilidad como un 40-16 en puntos en la pintura, para que en el tercer cuarto Miami le gane de 10 puntos en la pintura al mismo equipo que te estaba barriendo en ese aspecto, y conseguir meterle 45 puntos en un tercer cuarto, 46, y sacarle 21 puntos de diferencia a los Boston Celtics en un cuarto, en finales de la conferencia este, en su casa. Yo de verdad que hay veces que me gustaría refrescar la memoria para no sobrereaccionar y decir que es lo más increíble que le he visto a Spoelstra, pero muchas veces hace cosas tan increíbles, y con el equipo jugando a otro nivel, con la coralidad y sabiendo cómo revertir una debilidad de esa forma, que me cuesta mucho salir de mi asombro. Ahí se le dio totalmente la vuelta al partido, se le dio totalmente la vuelta al factor miedo, el factor psicológico, el factor presión, y Boston ya, para mí, bueno, lo intentó, por supuesto, juegan en casa, es dificilísimo mantener una renta fuera de casa con lo que aprieta encima el TD Garden, que yo personalmente también he podido estar en un Miami Heat Boston Celtics, es un estadio que aprieta mucho, y aún así, ese factor psicológico se lo consiguieron trasladar de tal forma que Jason Tatum no hizo ningún tiro en el último cuarto, una cosa increíble. Así que, así lo vi yo, ese es mi resumen rápido y breve. Tú que estabas ahí, José, ¿cómo viviste todo esto?
Bueno, primero que todo, mencionaste algo que hay que mencionar, que quiero mencionar yo también, y eso es lo de la rivalidad. Y en el pasado, si acaso, era diferente porque era más importante ganar dentro de tu división, y había campeones de división, y todavía se le da el premio de campeón de división al equipo que terminó mejor en una de las seis divisiones que hay en cada en la NBA, tres en cada conferencia, pero el único beneficio que tiene ese premio, título de pues líder de división o campeón de división, es si vas a un doble o triple empate al final de la temporada. Uno de los desempates favorece al equipo que ganó la división, y eso es todo. Pero las rivalidades se forman verdaderamente ahora en los playoffs, y cuando juegas contra un equipo año tras año en los playoffs, yo diría que tú estás correcto, que para Miami ahora esta es la rivalidad. Han habido, si acaso, en la franquicia del Miami Heat, tres grandes rivalidades en el pasado, ¿no? Y ahora incluyendo ahora en el presente. Primero que todo, obviamente, la serie contra el equipo de Nueva York, donde se enfrentaron 4 años consecutivos en los playoffs. La serie contra los Pacers de Indiana con Paul George y compañía.
Lo iba a mencionar. No sabía si lo ibas a meter, pero yo lo iba a mencionar también. Sí,
claro,
sí.
Esa es otra rivalidad que ha habido en la historia de la franquicia del Miami Heat. Entonces, durante la temporada regular todavía se mantiene esa rivalidad, ¿no? Porque recuerdas lo que sucedió en los playoffs, y hay pues fricción, vamos a decir, entre esos equipos. Y entonces, en los últimos años, ahora, como sabemos, los Celtics de Boston, ¿no? Por diferentes razones. Primero que todo, porque nos hemos enfrentado ahora 3 veces las últimas cuatro temporadas. Es la sexta vez que se enfrentan estos dos equipos, esa rivalidad que siempre hubo también, hay que tener eso en cuenta, con Pat Riley y los Lakers y los Celtics de Boston, y Danny Ainge, que en un tiempo era el gerente del equipo de Boston también, y hubo pues palabras entre los dos durante unos años anteriores. Así que, y de nuevo hay esa fricción, y para mí fue un poquito también de falta de respeto en el último año de Dwayne Wade. Todos los equipos le dieron un tipo de reconocimiento en la cancha, le dieron un galardón, le dieron algo, ¿no? Un cuadrito, le dieron una llave de la ciudad, le daban algo, ¿no? Si acaso un artículo, ¿no? Y yo estuve presente cuando el equipo este de Boston y Danny Ainge, que era el presidente en ese momento y gerente general, le dio un pedazo de madera del antiguo edificio en el pasillo, afuera del camerino del Heat. Para mí eso fue un insulto. Yo hubiera tirado el pedazo de esa madera, que se lo tirara por la cabeza, diría yo, ¿no? Pero así que, no, esas cositas, ¿no? Se
Al más
olvidan,
puro
¿no?
estilo Ainge, la verdad, le
Y
pega
para
mucho.
mí eso, a mí no se me olvidó eso, a mí eso no se me olvida, que es una falta de respeto. Dwayne Wade, uno de los mejores jugadores en la historia. Oye, cuando regresó LeBron James al Heat, le pusimos una pantalla de reconocimiento y todo, y sabíamos, nos partió el alma. Hubiéramos ganado imagínate tú cuántos más con Pat Riley y compañía, cuántos más, si sí ha ganado dos campeonatos más, pero si acaso hubiera ganado hasta más todavía y más fácil todavía
Sí,
LeBron
sí.
James con el Miami Heat. Así que olvídense eso, pero no, para mí ese premiecito, ese pedacito de madera que le dieron a Dwayne Wade en un camerín, en un pasillo así de casualidad, así como tú y yo nos encontramos un callejón ahí en Madrid, si acaso, ¿no? Y aquí está, mira, por favor. Así que, no, ahí se forman las rivalidades, de verdad. Y este, yo creo que es una gran rivalidad, y entre los fanáticos también hay una gran rivalidad, pero también en esta serie, igual que en las primeras tres series, yo creo que hay mucho más respeto entre ambos equipos. Se respetan muchísimo y lo vemos continuamente. ¿Y cómo no vas a respetar a un Jason Tatum, a un Brown, a un Al Horford, que ha tenido una carrera impresionante?
Sin
Y hay un
duda.
gran respeto para esos jugadores, y los admiras y los ves. Y anoche mismo vimos y ves cuando disparan en sus tiros y anotan en sus tiros, último momento, estos grandes jugadores. Y sabes que las ventajas se fuman en un momento. Y hoy en día en la NBA, ¿verdad? Que no hay una ventaja suficiente para decir estamos cómodos, estamos satisfechos con esta ventaja que tenemos porque vamos a ganar seguramente. Y ese no es el caso. Y hablando de ventajas, Miami ahora ha superado en estos playoffs desventajas de 13, 14, 15 y 16 puntos para ganar, incluyendo 16 puntos entrando en el último periodo del último partido, allá en ¿cómo se llama? En el último penúltimo partido, no se me olvida, de la serie contra el equipo de Milwaukee. Pero impresionante. Hablando del partido de anoche,
¿No
yo
te
creo que
recuerda, perdona, José, no te recuerda eso también a la burbuja, donde volvían siempre de grandes déficits? Con Boston pasó eso en todos los partidos, si no me equivoco, que ganaron, excepto el de Tyler, que yo creo que fue todo el rato Miami por delante.
bueno, también otra cosa que sucede ahora con estas ventajas, y yo me río por muchas veces, leo en los escritos del partido, en los resúmenes de los partidos, que un escritor, un reportero dice, bueno, desperdiciaron una ventaja de 12 puntos. Bueno, son cuatro tiros de tres puntos. Ahora con los triples, que hay tantos triples que se usan en la NBA y
Sí,
que es
sí.
ahora común, los triples que son tan común ahora, te achican esas ventajas o desventajas en un momento, en un instante. Así que, no, mira, anoche mismo Miami ganaba por 12 puntos, ¿no? Para comenzar el último periodo, y de pronto 7 al hilo anota el equipo de Boston y pide
En
tiempo, ¿no?
nada, en 2 minutos, además.
Así que, de nuevo, las cosas cambian instantáneamente. Anoche pensé que estuvo bien cerrado el partido ahí, el primer periodo, Miami a la par. Lo que a mí, de nuevo, y asusta muchísimo, es que este equipo de Boston es tan bueno, tan bueno, como sabemos, segundo mejor récord en toda la NBA, y con Tatum Y en su casa también, como mencionaste, aquí donde tuvieron en esta temporada una marca de 32-9, cuarto mejor récord en casa en la NBA, segundo mejor récord en toda la NBA detrás del equipo de Milwaukee, 57-25 récord de Boston, aunque aquí en esta temporada en casa tenía el récord de 4-3 y fuera de casa 4-2 en los playoffs. Así que no le ha ido muy bien en los playoffs estar en casa. Pero de nuevo, también pensando lo que sucedió en el último partido de la serie contra Filadelfia, donde la diferencia era de 3 puntos al medio tiempo y de pronto
El
33
vendaval.
a 10,
Sí.
33 a 10, incluyendo cuando fueron 17 puntos por parte de Tatum en ese tercer periodo, instantáneo. Así que es como una microonda este equipo de Boston. En cualquier momento te anotan puntos por mayor y te acaban y te liquidan. Así que yo creo que fue un excelente primer periodo. Entonces, preocupante ese segundo periodo cuando tomaron esa ventaja de 13 y a la mitad del partido, ¿no? El equipo
Iban de nueve.
de Boston ganaba por 9.
66-57,
Correcto. Y
Iván.
entonces, ese impresionante tercer periodo por parte de Miami. Hay que reconocer una vez más que Miami, como dije anteriormente, fue el peor equipo en toda la NBA en anotación, ¿no? Promediaron 109,5 puntos por partido en esta temporada. El peor, número 3. De 30 equipos, Miami fue el número 30 en anotación.
Increíble.
Y específicamente el tercer periodo, Miami fue el peor de todos los equipos anotando en el tercer periodo. Pero fueron 22, 23 puntos, sí, no lo tengo en mente ahí, pero fue el peor. Y que Miami anote alta en su historia en los playoffs, 46 puntos contra un equipo que, de nuevo, fue excelente defensivamente. El equipo de Boston en la temporada regular fue el quinto mejor en defensa de puntos, el quinto mejor defensa de promedio de tiro de distancia y el cuarto mejor en defensa de tiros de 3 puntos. Y que Miami le anote 46 puntos en este periodo. Fue impresionante.
Impresionante.
17 canastas por parte de Miami en 26 intentos, un 65% efectividad y un 62% en triples de 8 colaron 5. Y esos 17 puntos anotados, 17 canastas encestadas por el Heat en el tercer periodo, es el mayor número de canastas encestadas en cualquier periodo de un juego de playoff. Ahora en 279 partidos que Miami juega de playoff en la historia de la franquicia. Así que si tú me dices que así me sorprendió, digo, sí, 46. Cuando miré al final y dije, oígame, son 46
El
puntos
récord
casi
de,
todos
yo
los
no sabía
equipos.
que era el récord de la historia, de hecho, en el tercer cuarto de la
Del hit,
franquicia.
en cualquier periodo, en cualquier
En
periodo.
cualquier periodo, y en qué escenario que en las finales del Este, en el
Correcto.
TD Garden.
El hit, en la historia del hit. Impresionante, mencionamos anteriormente en el primer segmento de que 6 jugadores anotaron 15 o más. Empata el récord en la historia de la NBA. Creo que ha sucedido ahora 19 veces que un equipo tiene a 6 jugadores que anotan por lo menos 15 puntos. Y para mí, a mí, la primera vez que eso ocurre. Así que en ese momento, pero con eso y todo
Y
entrando,
con tres
hay un.
de ellos undrafted, que eso seguro que no lo tiene ninguno de los otros 18.
Y con eso y todo ganando por 12 entrando al último periodo, estabas todavía preocupado porque de nuevo no hay ventaja segura, no hay ventaja pues asegurada en la NBA, especialmente contra este gran equipo de Boston, que en la temporada terminó promediando 118 puntos por partido, el cuarto mejor equipo en la NBA, que Miami, pues de nuevo ha tenido dificultades aguantando el equipo. Así que hemos visto esta situación varias veces por parte de Miami, y al final vimos, y lo más impresionante del caso, además de ese tercer periodo, fue como Miami respondió cada vez que se acercaba el equipo de Boston. Se acercaron, si estoy correcto, en el último periodo a 4, y Caleb Martin con 2:31 por jugar con un triple clave.
Sí,
Se
sí.
acercaron entonces a 10 con el minuto y 3 segundos que quedaba y ese tiro de 3 puntos por parte de Jimmy Butler para llevarlo a 10. Así que, de nuevo, cada vez que respondía el equipo de Boston, el Miami Heat también respondía de una manera clave, clave, clave. Así que un partidazo. Y como mencionaste, en esa primera mitad del partido, el equipo de Boston anotó 40 puntos en la pintura, solamente 22 en la segunda mitad. en errores. Miami cometió 11 en la primera mitad que le costaron 19 puntos, una rareza porque Miami ha protegido muy bien la bola en estos playoffs. En la
Eso era, que me
segunda
equivocaba
mitad.
antes, eran puntos tras pérdida, no, no en segunda oportunidad, puntos tras pérdida. Eso es.
Correcto. Y en la segunda mitad, cuatro errores solamente que le costaron 7 puntos. Mientras que a Boston, en la segunda mitad, 10 errores le costaron 14 puntos. Así que vimos una transformación en la segunda mitad. Vamos a hablar de ajustes, y lo mencionó hoy Spoelstra en la rueda de prensa. Mira, estoy ya cansado de hablar de los ajustes, que se ajuste, que se otro ajuste, sí, todo el mundo hace ajustes, pero él lo hace, y como mencionaste tú anteriormente, lo hace instantáneamente. Y la experiencia que él tiene, recuerden, y no para menospreciar a ningún otro director técnico, pero vimos lo que sucedió en la serie contra Milwaukee. Y vuelvo yo a esa jugada del empate con el tiro de 2 segundos que quedaba por parte de Jimmy Butler, cuando saca él a Adebayo, entonces Budenholzer saca del partido a López y evita, y eso fue una trampa que le puso, porque puso, en vez de a Adebayo, puso a Duncan Robinson, y todo el mundo piensa, ah, viene un triple, van a buscar el gane, van a buscar ganar el partido, en vez de buscar el empate, y eso pues saca entonces del partido a López, y eso le facilita el pase de Gabe Vincent abajo. Y entonces anoche de nuevo vimos los ajustes que hace, los cambios que hace Spoelstra utilizando, vimos que Seller no dio la talla muy bien anoche, pero el Miami Heat, bueno, el Love lo hizo y vimos un triple clave por parte de Love en la recta final, los pases de Love también. Interesante que lo vimos, y esto posiblemente lo veremos durante esta serie a Hayward Highsmith, que pudiera utilizar como un defensor en esta serie contra este equipo de Boston. Y por el otro lado, Boston, vimos un poquito de pánico al principio con dos tiempos que pidió rápido en el primer periodo, pues Mazzulla, y criticado porque no pidió tiempo en la segunda mitad cuando Miami estaba en su corrida, cuando tenía tiempo, y vimos cuando tiró la tablilla en el banco en frustración. Así que de nuevo, también es el director técnico más joven en toda la NBA, ¿no? Y con poca experiencia, una situación difícil, con un equipo que tiene una expectativa tremenda. Pero de nuevo, mira, todos los técnicos, es un señor muy inteligente, estoy seguro que tiene una gran capacidad y tiene mil más veces capacidad que yo en lo que es la estrategia y cómo dirigir un equipo. Pero cuando tienes enfrente de ti, al otro lado, a un Eric Spoelstra, las cosas son muy
A
diferentes
uno de
porque
los
a él
mejores de la historia, sin
no se le
más.
escapa nada, a él no se le escapa nada, 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 y los ajustes que hace son instantáneos, y por eso de nuevo estamos donde estamos en este momento.
Yo te mencionaba antes lo de la burbuja, precisamente porque en la burbuja también volvieron, perdón, de muchos partidos con grandes déficits. Y cuando ya lo han hecho tantas veces, ya evidentemente no es una casualidad. Es decir, a mí lo que me habla de que Miami sea capaz de remontar tantas veces en playoff contra rivales que a priori sobre el papel pueden incluso llevar la vitola de favorito, lo único que me habla es de una fortaleza mental del equipo impresionante como para que incluso 14 abajo sigas confiando en tus posibilidades. Como que ayer, que no era una ventaja tan larga como en otros partidos, que les hemos visto a 16 y cosas así. Ayer realmente son 12, en el descanso son 9. Pero sí que es verdad que las sensaciones, con esos datos, por ejemplo, de los 40-16 en puntos en la pintura, eran como que Miami le había perdido cierto pulso al partido en el descanso, con ese 56-66. Pero,
Y sí, perdón.
perdona, pero decía que, que ya da igual lo que un mortal, vamos a decir, podría venirse abajo. Ellos no. Y lo dice Jimmy, lo decía luego en la rueda de prensa. A mí me encantó la rueda de prensa posterior al partido, porque él venía a decir como que a ellos no les importa el rival que tienen delante. No les importa los déficits ni cómo. O sea, les importa ser la mejor versión de sí mismos. Y creo que realmente lo cumplen de verdad. O sea, realmente no sé. O sea, no conozco ningún equipo que estando 15 abajo tan consistentemente contra equipos que a priori cualquier otro equipo bajaría los brazos porque, joder, no hay manera de meterles mano. Es que en el caso de Miami Heat, esa lógica no vale para nada. O sea, son gente que sí que se antepone en todo tipo de situaciones. Y en cambio, en las propias series lo vemos como ellos no. Cuando Miami le da la vuelta a la tortilla a los partidos, prácticamente todos los que me estoy acordando, si no decir todos, los ha ganado. Porque cuando le dan la vuelta como ayer en el tercer cuarto y le meten los 46-25, es verdad que Boston lo intenta, pero nunca llega a tomarle el pulso al partido de nuevo y Miami sigue teniendo esa fortaleza mental para en los momentos de la verdad cerrar en el clutch con un Jimmy Butler espectacular, no solo él en los tiros, sino en cómo reparte. Porque ese triple, por ejemplo, de Caleb Martínez, a través de que Jimmy penetre a la zona y reparta sabiendo la gravedad y lo que atrae en la defensa, de verdad, la fortaleza mental que tiene este equipo, que tiene este grupo de jugadores, que tiene expuesta también en sus planteamientos, porque cualquier otro temblaría, tambalearía en sus creencias, pero estos jugadores y este cuerpo técnico no. Y lo vimos ayer en Boston, como en el momento que le dan la vuelta a la tortilla, Matsula, como bien comentabas, tira la tablilla, porque hay frustración, hay nervios, hay tensión. Y en Miami hay tranquilidad cuando se va 12 o 14 abajo. Y eso es único, de verdad, es único. O sea, en la NBA no conozco a nadie que tenga tanto temple para ir debajo consistentemente y volver.
Claramente hay una gran tranquilidad en ese banco y a veces vemos, si acaso, bien animado a los jugadores o al director técnico, a Spoelstra, ¿no? O al mismo Haslam, que es el policía del banco del Miami Heat, como decimos. Tú hablabas de lo que sucedió en la burbuja. Eso para mí hace 5 siglos.
Yo es
Yo
que
no,
me quedé ahí anclado, o sea, a mí
nah, es que yo no
me
recuerdo
gustaron
mucho
tanto que...
ya no me cabe tanto
Claro,
aquí.
para ti, por ejemplo, claro, la burbuja para ti fue un año súper raro porque no estabas ahí con los jugadores.
Correcto,
Para nosotros también fue
correcto.
raro, pero lo veíamos en la televisión como lo
Claro,
vemos ahora.
y
Y para
narramos
mí,
todos los partidos. Pero
claro.
hablabas tú de la experiencia y vuelvo al tema y dos temas de los partidos clutch en esta temporada en la NBA, de nuevo. Y para los que no sepan, de nuevo, los partidos clutch, clutch, si podemos decir o traducir del inglés al español, sería partidos cerrados, partidos en momentos clave, momentos de la decisión, ¿no? Y la NBA define esos partidos clutch, partidos de momentos de
Sí, que están
importancia.
ajustados en 5 puntos, cinco, siete
Cinco
puntos.
puntos tiene que ser, el
Cinco
partido tiene
puntos
que
o
estar,
menos.
pues tuvo a 5 puntos menos, con 5 minutos o menos por jugar o en tiempo extra, en ese caso, ¿no? Así que Miami estuvo en esa situación 54 veces en esta temporada, solamente superado por Dallas, que estuvo en 55 de esas situaciones. De esas 54 veces, Miami ganó 34 veces, que es un récord. Así que, y en estos playoffs lo han hecho 3 veces, incluyendo anoche, que fue un partido clutch, porque se acercaron a 4 con menos de 5 minutos por jugar, con el triple S entonces por parte de Caleb Martin, como mencioné. Y Miami ganó también, el Miami Heat en esta temporada, ganó 15 partidos en esta temporada, cuando estaban comenzando el último periodo perdiendo. Y eso también fue la mejor cifra, el mayor número de victorias, las 15, en la temporada esta en la NBA. Así que, sin duda, aunque han estado perdiendo, el Miami Heat no le ha afectado mucho eso de estar, como tú mencionas, detrás o por detrás, o de estar partido cerrado. Y esa experiencia vale muchísimo, porque de nuevo, es como si fuera una práctica, rutina continuamente. Imagínate que de los 82 partidos, 54 fueron partidos reñidos, partidos decisivos, partidos clutch en la NBA. Eso es sumamente increíble. Equipos, por ejemplo, como Milwaukee, como Boston, que ganaron, y Boston, que fue el que tuvo el mayor margen de victoria en esta temporada, pero fueron 6 puntos y medio por partido, como menciona, así fue, exactamente 6 puntos y medio por partido, no tuvieron ese tipo de experiencia. Y Miami sí, así que, no, y tú ves, y a mí lo que me asombra tanto, viendo a jugadores como un Caleb Martin, como un Gabe Vincent, como un Max Strus, jugadores no reclutados, que tuvieron carreras universitarias, pero
Que nadie creía que
No
podían llegar a estar ahí.
fueron a Kentucky, no fueron a Carolina del Norte, no fueron a Duke, donde habían ahí 20 mil fanáticos noche tras noche bajo esa presión que te da experiencia.
Claro.
Fíjate los buenos jugadores que salen de Kentucky, esas grandes universidades, que año tras año son los que compiten, son jugadores que son estables, son jugadores que están acostumbrados a estas situaciones de presión. Así que para mí, cuando yo veo ese tiro de la esquina por parte de Struz o de Gabe Vincent, o de Kellen Moore, el mismo Duncan Robinson, en estas situaciones donde yo digo, wow, y han crecido porque esa experiencia que han tenido durante la temporada regular los ha ayudado a llegar a estos momentos. Óigame, anoche, lo sabe bien, como mencionaste hace unos momentos, ha estado en el estadio aquí, en el TD Garden. Es un feroz. Esos fanáticos, a grito pelado, para mí son los mejores fanáticos en términos de establecer ellos su canto. Ellos necesitan que en la pantalla digan, griten ahora, o vamos a gritar más, o defensa, 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 o aquí vamos. No, no, no. Ellos arrancan por ellos mismos. No sé quién es el que está encargado, pero uno empieza y los otros 18, 19 mil se unen y empiezan una gritería y un volumen, pero que no me escucho. Yo, hasta con los audífonos puestos, no me escucho
Sí, sí.
de la gritería que hay dentro ahí. Y pensar que tú eres un jugador ahí, y eso es lo que tú haces, ¿no? Y de nuevo, hay que tener ese factor X. ¿Lo tienes o no lo tienes, ¿no? Jugadores que pueden anotar en ese momento y te pueden, en esa presión, establecer. Y lo estamos viendo. Jimmy Butler, bueno, lo ha hecho toda su carrera, ¿no? Y eso lo esperamos de Jimmy Butler, lo esperamos de un Bama de Bayo. Pero de los otros jugadores que no tienen tanta experiencia o que no son superestrellas, Kyle Lowry, ¿no? Que ha ganado campeonato, lo esperamos. El mismo Lob ayer, lo esperamos, ganado campeonato también,
Gente
¿no? Así que
All-Star, sí.
para
Claro.
mí eso es lo que sorprende más y un excelente partido. De nuevo, todo esto pudiera cambiar completamente en el segundo juego, el tercer juego, no se sabe. Cada partido es diferente. Estoy seguro que va a salir de una manera violenta el equipo de Boston. Estoy seguro que está ardiendo en este momento Tatum. Y mencionaste que no intentó tiro oficialmente. Sí intentó, pero fue golpeado, así que no cuenta como intento, pero fue a 6 veces a los libres y anotó esos 6 punticos solamente, pero oficialmente no disparó tiro de distancia. Estamos hablando
Tremendo,
de
sí.
uno de los mejores anotadores y de uno de los 5 mejores jugadores en
Hombre,
la
que
NBA.
venía de 50 puntos el partido anterior, en
Por
un Game
segundo año,
7.
exacto. Exacto. Así que a 51, ¿no? Para ser preciso, ¿no? Que anotó. Así que impresionante la victoria del Heat. ¿Sorprende? No, porque ya cuántas veces vamos a decir que estamos sorprendidos en estos
Ya,
playoffs
eso
de
es, ya no se
Miami.
puede sorprender uno. Cuando ya lo
¿No?
hacen 7 veces, igual hay que ya no sorprenderse tanto, claro.
Y déjame decirte, la victoria del pasado viernes por parte del Heat contra Nueva York, importantísimo. Por varias razones, porque yo tenía muchas cosas que hacer el fin de semana y me ayudó muchísimo la parte social,
Claro que sí.
incluyendo el Día de las Madres, estar con mi esposa en
Eso es.
ese día y no tener que viajar ese día hacia Nueva York y pensando hoy qué va a pasar en el séptimo partido de la serie contra Nueva
Claro,
York.
sí.
Pero fue importantísimo esa victoria para el Miami Heat, pero también para darle descanso a Jimmy Butler,
Sin
porque es un
duda.
interrogante que no se habla. Óigame, si a usted y a mí le hubiera sucedido lo que el torcimiento ese del tobillo de Jimmy Butler contra
Lo que
Nueva York,
gritó de dolor, ¿eh?
estuviéramos nosotros, tú y yo, en yeso todavía, en camilla todavía estaríamos, si acaso, porque esos días de descanso también, y vimos lo saludable que lució Jimmy Butler, lo acertado que lució Jimmy Butler, de nuevo, los gritos de
Lo
él,
bien que se le vio físicamente perfecto.
de
Yo no sé si lo, yo
25
no creo que
pulgadas.
lo esté, pero lo pareció.
Y el salto vertical lo veíamos, consiguió el tiro que quería,
Sí.
su inteligencia, su paciencia. Una vez tú ves que lo atrapan entre dos y tres y se sale y se escapa
Sí, sí,
de
sí,
ese
sí, sí.
atrape
Hay un
y
putback
encuentra
que hace
el
con un rebote ofensivo que se mete entre todos y le pitan al adicional que dices, que se sigue jugando la integridad física. Ese es.
Increíble.
Para mí fue
Así
la
que
mejor, para mí fue la mejor noticia del partido de ayer, ¿eh? Incluso, o sea, evidentemente la victoria está ahí, pero ver que Jimmy está como el primer día contra Milwaukee, a mí es con lo que más tranquilo yo creo que uno se puede quedar después de la victoria de ayer, de decir, Jimmy está bien, y las cosas marchan. Miami, la verdad es que ha tenido más o menos suerte con estos tiempos, vamos a decir, porque también con Nueva York después del segundo partido ahí hay un desfase bastante importante hasta el tercero. Y ahora lo
correcto.
mismo, al acabar la serie ha tenido muchos días de margen hasta iniciar esta serie que le han venido bastante bien para recuperar ese físico que para mí, si te soy sincero, es la gran incógnita. Yo confío 100% en el equipo y en sus opciones. Mi incógnita después de ver el año pasado, mi miedo, vamos a decir, es no que no rindan al nivel, sino que el físico les pase factura, porque recordemos además que llevan todos los playoffs y prácticamente toda la temporada con una rotación cortísima, a diferencia de otros equipos, con las lesiones de Tyler, con las lesiones de Oladipo, pero durante la temporada también había muchos partidos que, como apretaban las necesidades de la clasificación con las lesiones que comentabas, etcétera, muchos partidos que jugaban ocho jugadores.
Miami tuvo el segundo mayor número de ausencias por lesión de jugadores en esta temporada. La liga suma cada partido un jugador, y creo que fueron 200 y pico partidos donde Miami tuvo un jugador o dos o tres ausente, ¿no? Y si sumamos esos
Sí,
números,
200 y algo ausencias, claro.
correcto, por parte del Miami Heat, que fue la segunda peor cifra en toda la NBA, y por eso, y Miami también tuvo 26 diferentes alineaciones, ha tenido cuatro diferentes alineaciones ahora en los 12 partidos que se han jugado en estos playoffs, pero esta última alineación tiene marca ahora, Javier, de 8 y 1, 8 y 1, y fue una alineación que no se
Tremendo.
utilizó ni una vez en la temporada regular. Estamos hablando de Vincent, Strus, Adebayo, Butler y Love. Ni una vez en la temporada regular.
Tremendo.
Y 7-1 ahora en estos playoffs. Simplemente impresionante eso. Y otra vez, el cambio por parte de Spoelstra, la decisión de Spoelstra de hacer, bueno, esto no funcionó, vamos a utilizar esto, a ver lo que pasa. Y en los playoffs, cuando cuentan de verdad los partidos, cuando estás a punto de ser, si acaso, de ser descalificado en un partido de play.
Yo sacaba ayer el dato de los amigos de Massive Ball de en la alineación Kyle Lowry, Vincent, Butler, Caleb Martin y Adebayo tiene un +45 de net rating en estos playoffs. Hasta ayer, igual ayer incluso se subió 125 de offensive rating y 80 de defensive rating. Es una
También creo que
cosa
es
de locos. O sea,
el
es
mayor
que...
número de puntos, si sumamos los jugadores que no fueron reclutados, el mayor número de puntos anotados por los jugadores no reclutados en la historia de NBA en los últimos 40 años, algo así, una cosa, una locura. Y también hemos hablado, sé que estamos corto de tiempo, estamos ya terminando, hay que también hablar del juego de Bama, de
Lo
Bayo.
iba a mencionar, y mira que todo el
Mira,
mundo merece su frase, pero te iba a decir, Adebayo con lo
Adebayo,
criticado que
y
fue.
mira, todo el mundo ha sido clave. Lowry ayer, mira, Lowry entra
Tremendo,
ayer
se merece un programa entero, Lauri.
en los pocos minutos de descanso porque jugó todo excepto 4 minutos y 50 segundos del partido. Jimmy Butler, Jimmy jugó todo el primer periodo, todo el tercero y todo el
Tremendo.
cuarto, jugó toda la segunda mitad del partido, los 24 minutos de la segunda mitad. Pero hay que mencionar el juego de Adebayo por ambos lados de la cancha. Pocos jugadores pueden marcar a los cinco jugadores contrarios en la cancha en cualquier momento, y así lo hace él. Y el juego de Lowry en estos playoffs, y el juego y la sabiduría, lo veterano que es el campeón en el 2019 con el equipo de Toronto, como dirige, él es un toro, ha jugado como un toro ahí en el
Sí.
cierre, en esta recta final y en los playoffs. Y especialmente en ese segundo periodo, cuando se le dio el breve descanso a Jimmy Butler, y él anotó 13 puntos de los que anotó el Heat en el periodo, él anotó 13, y anotó 13 en sus 15, porque anotó solamente dos más en el tercer periodo, pero anotó 13 en el segundo periodo, y eso fue pero fantástico para Miami también. Así que quería mencionar a Adebayo específicamente y también el juego del Aula.
Muy merecido. La verdad es que nos podríamos pasar toda mi noche y toda tu tarde dando récords y récords y récords, y yo creo que no acabaríamos en todo. Nos faltarían 6 horas para seguir diciendo todos los récords que están haciendo. Pero yo creo que esto ha sido suficiente ya, José. Ya hay que esperar al segundo partido. Ayer salió Gabe Vincent diciendo que no estaba satisfecho. Quiere decir que
Ahí
iban a ir
estaba
al
yo.
segundo a ganarlo. No lo han ganado contra Milwaukee. No lo ganaron contra los Knicks. Pues no creo, no. Pero y si sí. Ahora es cuando toca.
Y el Heat nunca en su historia ha ganado los primeros dos partidos de una serie fuera de casa.
Pues otro récord más para que lo podamos contar el próximo día, ¿no? ¿Por qué no?
Vamos a batir ese récord. Vamos a establecer un nuevo récord.
Claro que sí. Pues nada, muchísimas gracias, José. Espero que el aire que tienes ahora mismo en Boston, que me estabas contando que había mucho aire, pues remita un poco, te puedan dejar salir, pasear, tomar un poquito, pasear por ahí por Boston y tomarte un bocadillo de esos del cangrejo, ¿no? Del Boston, del. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. El crab roll, ¿no? Se llama, creo
Sí,
recordar.
correcto, muy bien,
Eso es,
scrap
eso
ya.
es. Ahí está. Bueno, pues que lo puedas disfrutar, claro que sí.
Pero
Tómatelo.
siempre con una copita de vino rojo.
Ahí está, ahí está. Pues nada, nos despedimos. Muchísimas gracias, la voz de Del Hit, José Pañeda, por estar aquí siempre con nosotros a charlar un ratito, que lo disfrutamos mucho y ojalá que sigamos emocionándonos juntos.
Claro. Y si me pueden seguir, si quieren seguirme, lo pueden hacer por arroba la voz del hit, arroba la voz del hit, por Twitter. Y nada, vamos a ver lo que sucede en el jueves, segundo juego. Entonces, el tercer y cuarto partido serán en Miami el domingo y el martes. Entonces, se turna uno y uno y uno. Un día de descanso solamente entre esta serie, los siete partidos de esta serie, hasta llegar a cuarta victoria y entonces avanzar a las finales de la NBA.
Pues así, así será. Y si seguimos con esta rutina que estamos teniendo, pues nos seguiremos viendo cada vez que Miami gane. Y esperemos que sea pronto, porque de momento así está siendo, lo quieren así los muchachos y nosotros no somos nadie para decirles que no. Nos despedimos aquí. Muchas gracias a José, muchas gracias a todos vosotros y nos seguís como siempre en El Calor de Miami, vuestro programa de Miami. Chao, hasta pronto.
Sus ojitos, o tal vez su caminado, o quizás esas cositas que en su casa ella me ha dado.